Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El DIF Autlán conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 14 mujeres autlenses fueron galardonadas con el 13º galardón Cihuatl a la mujer autlense. Abren ya la convocatoria para nominar hombres al 3er galardón Oquixtli. Lanzan convocatoria para candidatas a reina del Carnaval Autlán 2022. Realizará el Q Costa Sur taller de lectura de etiquetación de alimentos. El ordenamiento territorial en la Costa Alegre permite un adecuado uso del suelo. Decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no criminalizar el aborto abre la puerta a las empresas de vientres de alquiler. Diputados de oposición cuestionan propuesta de presupuesto estatal 2022. ONG y activistas piden se apruebe cultivo de cannabis medicinal. Amazon y Apple multados por $225 millones en Italia por violación de competencia. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles 24 de noviembre del año 2021. Al frente de este micrófono les saludo con muchísimo gusto, su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como reportera, mi compañero Fernando García en controles operativos. Esta mañana de miércoles, mitad de semana, en el que han transcurrido ya 328 días, por transcurrir solo 37 de este 2021, estamos en la semana número 47. ¿Cómo le va con sus proyectos? ¿Cómo va con sus planes, con sus objetivos de este 2021? Bueno, solo nos quedan ya 37 para concluir este año del 2021. Recuerde usted que siempre es un recomenzar y aún siendo el último día del año, usted puede comenzar el día de hoy, así sea el último del calendario, pues con sus grandes proyectos que seguramente pues lo llevarán al éxito si es que así se encamina. Pues vamos a comenzar con información que ya le he adelantado en este resumen y le tenemos todos los pormenores. Comenzamos, bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
El DIF Autlán conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con conferencias y la realización de una marcha, el DIF Municipal de Autlán conmemorará esta fecha que tiene como principal objetivo la prevención, la detección y la eliminación de la violencia contra la mujer. Las actividades se realizarán durante este miércoles y jueves. Mi compañera Diana Borbón nos tiene toda la información al respecto.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Sistema DIF Municipal de Autlán, a través de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar, realizará una serie de conferencias en las que se abordarán temas relacionados con la prevención, detención y eliminación de la violencia contra la mujer, que serán llevadas a cabo de las 11 a las 14 horas de este miércoles en la Casa de la Cultura de Autlán. Entre los temas que se abordarán están microviolencia y violencia estructural, violencia contra las mujeres y entornos seguros para la mujer. De acuerdo con la coordinadora de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar, Natalia García Hernández, las conferencias son dirigidas a la población en general.
Por este medio les hacemos una cordial invitación al público en general autlense para asistir a la conferencia conmemorativa en el marco del día 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Conferencia que será el día miércoles 24 de noviembre en las instalaciones de la Casa de la Cultura en punto de las 11 de la mañana. Los esperamos. Sistema DIF y Wabifan realiza la cordial invitación.
Como parte de las actividades, durante el jueves 25 de noviembre se realizará la marcha conmemorativa al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que partirá de Plaza Cívica Municipal en punto de las 17 horas. La organización solicita a quienes acudan a hacerlo con vestimenta color blanca o morada. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Una actividad a la que invitan a sumarse a todas las personas, no solamente mujeres, mujeres y toda la comunidad, las personas que se unen en esta lucha para eliminar la violencia en contra de las mujeres. 14 mujeres autlenses fueron reconocidas con el 13º galardón Cihuatl. El Instituto Municipal de la Mujer y el Gobierno de Autlán entregaron este reconocimiento anual para destacar la labor de mujeres que han contribuido al desarrollo de la comunidad en los ámbitos como cultura, deporte, liderazgo, educación, seguridad, comunicación, entre otros. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene los pormenores acerca de este reconocimiento entregado ayer de parte del Instituto Municipal de la Mujer.
Un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia de COVID-19 inició la ceremonia de entrega del 13º galardón Cihuatl, en el que se reconoció la contribución que han hecho 14 mujeres autlenses para el desarrollo de la sociedad. Para dar apertura a la entrega que organiza el Instituto Municipal de la Mujer y el Gobierno de Autlán, la directora del instituto, Zoila Rayas Rodríguez, dirigió un mensaje en el que destacó las adversidades que las mujeres tienen que superar para su desarrollo personal y profesional, como el acoso, la violencia de género y los feminicidios.
Es muy necesario reconocer el papel de la mujer en la sociedad, ya que tenemos que superar obstáculos en la vida para lograr ese reconocimiento. Tenemos que superar el machismo en la educación familiar. Tenemos que superar la cosificación de la mujer en muchos medios de comunicación. Tenemos que superar la violencia verbal y física en la familia y en la sociedad. Tenemos que superar el acoso sexual en el trabajo y en el diario vivir. Los miles de feminicidios que existen día a día en nuestro país. La discriminación en la política y en la toma de decisiones en nuestro país.
Marisa Gutiérrez Estrada, investigadora y académica del Centro Universitario de la Costa Sur, quien recibió el galardón en la categoría de liderazgo por su labor en proyectos relacionados con el desarrollo comunitario, el turismo y el medio ambiente, señaló al recibir el reconocimiento que todas las galardonadas son líderes por su labor y entrega en la sociedad.
Creo que todas las mujeres que estamos aquí, que hoy somos galardonadas, hemos hecho una gran labor en el campo donde nos desarrollamos, y en este sentido todas somos líderes. Por mi parte, creo que para mí no ha sido un trabajo. Ser líder es una misión para contribuir, para sumar y también para impulsar. Desde el campo donde yo me desarrollo, que es la investigación turística, la docencia, el desarrollo comunitario, me siento muy contenta por todo lo que he logrado.
Las otras galardonadas fueron Irma Obdulia Martínez García en Seguridad, Marta Elena Cibrián en Humanista, Fabiola Martínez Vázquez en Superación de Adversidades, Juanita Pelayo Corona en Arte y Cultura, Josefina Adame Sánchez en Homenaje Póstumo, Estela Landín Jiménez en Deporte, Blanca Tobar Hernández en Empresarial, Lorena Medina Esparza en Comunicación, Diana de la Torre Cruz en Salud, María Luisa Aceves Corona en Ejemplo de Vida, Yolanda Yolanda López Santana en Educación, Doria Rubalcaba Núñez en Trayectoria Artística y Gladys Corona Pelayo en Migrante. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Sin duda, todas las mujeres merecen este reconocimiento que hace el municipio en esta edición ya número 13, que bueno, han estado constantes, han sido todos estos galardones que se han entregado con esta finalidad de destacar el papel, el aporte, el trabajo realizado por las mujeres en diferentes ámbitos, y seguro en alguna ocasión también le va a tocar a ti y a usted que nos está sintonizando, porque todas merecen este reconocimiento al trabajo que abona día con día para construir una mejor sociedad. Bien, pues enhorabuena y muchas, muchas felicidades a las mujeres galardonadas. Y bueno, pues vamos con más información. En el mismo contexto de la información, fíjese usted que también se abre convocatoria ya para nominar a los hombres al tercer galardón Oquixtli. El Instituto Municipal de la Mujer de este municipio ya abrió nuevamente la convocatoria en su tercera edición para nominar a los hombres autlenses a este, sería el tercer galardón, quienes con su trabajo y su esfuerzo pues han logrado destacar en distintos campos de acción al tiempo de que contribuyen pues a impulsar el crecimiento de la sociedad. Mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene la información al respecto.
El Instituto Municipal de la Mujer en Autlán de Navarro abrió la convocatoria para nominar a hombres autlenses al tercer galardón Oquixtli. Aquellos quienes con su trabajo y esfuerzo han logrado destacar en distintos campos de acción al tiempo que contribuyen a impulsar el crecimiento de la sociedad. La ciudadanía podrá nominar únicamente a hombres nacidos en Autlán o foráneos con 5 años o más de residencia en el municipio, pertenecientes a instituciones privadas, sector público, excepto cargos de elección popular que estén actualmente en el gobierno de Autlán, asociaciones, colectivos y grupos ligados a cada categoría, informó Zoila Rayas, directora del Instituto Municipal de la Mujer en Autlán.
Sí, muchas veces es difícil, si nos mencionan, hay mucha gente que galardonar, de hombres, hay hombres muy valiosos, incluso personas que jamás se les valoró su trabajo. Tenemos el de homenaje póstumo, también siempre tenemos en esa categoría muchos participantes, ¿verdad? De que, pues, ya cuando muere, lamentablemente es cuando se la reconoce, ¿verdad? Pero nunca es tarde tampoco, ¿verdad? Porque también tienen familia, y es bonito la familia cuando reciben un galardón. La respuesta cuando empezamos en el primer galardón fue, o sea, mucho, muy bien. Fue muy aceptada por la sociedad. Y
antes del 30 de noviembre del 2021 deberá presentarse la documentación al correo electrónico institutodelamujerautlan@hotmail.com o entregarse de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Instituto Municipal de la Mujer, ubicado en la calle Aldama 18, en el interior del Hospital de las Montañas. Las propuestas deberán acompañarse de una carta de motivos, currículum y fotografía reciente del nominado en formato digital.
Y ahorita pues sí tenemos menciones, pero es muy importante, si tú vas a mencionar a un candidato, sería bueno mandar su currículum, ¿verdad? Que esta persona que es galardonada, que participa en este galardón, debe llevar bien pues la reseña, ¿verdad? De su vida y de lo que hace, dependiendo la categoría. Y es importante que nos lo lleven a las instalaciones, porque si no nos lo llevan a las instalaciones, es muy difícil investigar nosotros como equipo de trabajo, porque sí lo hemos hecho. Nos dan mención de personas y andamos investigando con los familiares, pero si tú vas a seleccionar a alguien o mencionar a alguien, sería bueno como investigar parte de su vida, ¿verdad? Sin que la persona se dé cuenta, más que nada.
Una vez recibidas las nominaciones, el Comité del Galardón, conformado por representantes del gobierno de Autlán y representantes de la sociedad, analizará las propuestas y seleccionará a los ganadores de cada categoría, justificando en el acta la decisión. Las categorías a participar son Arte y Cultura, Comunicación, Deporte, Educación, Empresarial, Humanista, Liderazgo, Migrante, Salud, Seguridad, Trayectoria Artística, Ejemplo de Vida, Superación de Adversidades y Homenaje Póstumo. Los ganadores del tercer galardón Okichtli para el hombre autlense recibirán una estatuilla y un reconocimiento. Debido a los protocolos de sanidad, la fecha y hora del lugar de la ceremonia se dará a conocer próximamente. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene a nominar también a los hombres a quien usted considere que merece este galardón Okichtli, quienes pues hayan en su trayectoria contribuido con su trabajo, con su esfuerzo a destacar en algún campo de acción como estos que ya escuchamos. Bien, pues ahí tiene la información detallada. Vamos a la pausa, muy breve, es momento ya, son las 9:18. Hacemos un primer corte de estación, pero regresamos con más información para usted. Nos gustaría escuchar sus comentarios, sus opiniones. Llámenos al 382-5031, 382-6532, porque es importante reconocer y destacar el trabajo tanto de las mujeres y ahora, en este galardón Okichtli, también de los hombres. Bueno, queremos escuchar sus opiniones al respecto. Vamos a la pausa, regresamos. Avanzamos con más información esta mañana y bueno, le informo que ya se da a conocer, se lanza la convocatoria para candidatas a reinas del Carnaval Autlán 2022. Le comparto que los gremios deberán presentar una propuesta sustentada por escrito en la que se especifique la institución a la que se va a beneficiar con el trabajo del gremio y en qué se aplicarían los recursos obtenidos. Esta edición del carnaval contará con los gremios tradicionales que son choferes y pollos. A diferencia de los últimos años, el resultado de la ganadora se definirá a partir de un conteo cómputo de los montos recaudados y no por un certamen como se hizo en los últimos años. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda esta información.
El patronato organizador del Carnaval Autlán 2022 lanzó la convocatoria para que los gremios, pollos y choferes postulen a quienes aspiran a convertirse en reinas del Carnaval Autlán 2022. Las aspirantes deberán ser jóvenes autlenses de buenas costumbres, reconocida solvencia moral, gallardía, facilidad de palabra y con conocimiento de la historia del carnaval y del municipio. Deberán presentar además a alguna institución sin fines de lucro, misma que será beneficiada con los recursos económicos obtenidos. Los gremios deberán presentar una propuesta sustentada por escrito en la que se encuentre el nombre de la institución a la que beneficiarán y en qué aplicarían los recursos, informó Alejandro Sotomayor, presidente del patronato organizador del Carnaval Autlán 2022.
Para aspirar a ser reconocido como gremio oficial, los interesados deberán presentar, junto con su solicitud, una propuesta sustentada y señalar a la institución a la que proponen trabajar y especificar en qué se aplicarían los recursos. Las propuestas deberán ser entregadas a partir de la publicación de la presente convocatoria en las oficinas de la Plaza de Toros Alberto Valderas, ubicada en Mariano Bárcenas, número 90 de esta ciudad, en el horario de las 9 a las 14 horas. En caso de ser aprobados los gremios, serán notificados a más tardar el día 7 de diciembre del presente año para que puedan de inmediato iniciar con sus actividades. Se agradece de antemano la disposición para participar y dar realce a nuestro carnaval, una de las más importantes tradiciones de nuestro municipio y la región.
Aunque no existe certeza sobre la modalidad del Carnaval Autlán 2022, el patronato organizador se prepara para una edición presencial de esta fiesta, lo que abre la posibilidad de que los gremios organicen eventos presenciales para recaudar fondos, siempre y cuando la mesa de salud lo permita y el semáforo continúe en verde.
Bueno, básicamente esa es la convocatoria que estamos lanzando el día de hoy. La premura del tiempo nos obliga a hacerlo en un corto plazo para que todos podamos trabajar. Estamos viendo la posibilidad, estamos organizándonos todavía como que si va a ser algo presencial, ¿no? Dependemos de las mesas de salud o sus reservas, pero nosotros tenemos que irnos preparando. El mensaje es claro, no vamos a improvisar, queremos hacer las cosas bien hechas. Autlán no se merece un carnaval hecho a vapor. Y esa es la situación por la que ya comenzamos con los trabajos. Actualmente estamos, la mesa de salud no lo permite, el semáforo está en verde, entonces mientras no tengamos una restricción por parte de la mesa de salud, pueden trabajar.
Esta edición del carnaval contará con los gremios tradicionales, choferes y pollos. A diferencia de los últimos años, el resultado de la ganadora se definirá a partir de un conteo y cómputo de los montos recaudados y no de un certamen. Señal informativa, Antonio Díaz.
realizará el CU Costa Sur taller de lectura de etiquetas de alimentos. Este taller se realizará durante el próximo 30 de noviembre como única fecha y está dirigido a población en general. Tendrá una cuota de recuperación de 15 pesos. Vamos a escuchar de qué se trata con nuestra compañera Diana Borbón.
El objetivo de fomentar en la ciudadanía la importancia de realizar una lectura correcta del etiquetado en alimentos, el Centro Universitario de la Costa Sur, a través del Laboratorio de Investigación, Consulta y Nutrición Humana, realizará el taller Lectura de Etiquetas, esto en las instalaciones del CUC Sur. El responsable del laboratorio, Ernesto Ramírez Lira, compartió los objetivos del taller y la importancia de aprovechar las enseñanzas que ahí podrán adquirir.
Fue por eso precisamente, porque en este laboratorio recibimos muchas personas en consulta, tanto sanos como con alguna enfermedad, pero identificamos que probablemente las personas se les dificulta leer este sello, ¿no? A veces lo que queremos es saciar el apetito, o a lo mejor por la ansiedad de me dio hambre, déjame comer algo, pero lo ideal es aprender a leer este etiquetado para que en un momento dado, desde que lo estamos comprando, sepamos qué comprar, sea un producto con mayor calidad y podamos tener un estilo de vida más saludable, ¿no?
El taller será realizado durante el próximo martes 30 de noviembre como única fecha. Iniciará a las 16 horas y es dirigido a la población en general.
Instalaciones del laboratorio, que es el LICEN, que está ubicado en donde antiguamente era la preparatoria y actualmente se conoce como el área de posgrados de aquí del centro universitario, y va a ser ese programa para esa fecha. Va a haber una constancia de asistencia y hay una cuota de recuperación. La cuota de recuperación es de 15 pesos y es abierto a público en general, incluyendo también a los chicos que estudian nutrición o a lo mejor algún nutriólogo que quiera o que se le dificulte todavía la lectura de la norma oficial mexicana, o quiera algo más práctico, poder hacerlo, ¿no? Igual se les está pidiendo que el que se inscriba al taller pueda traer alguna etiqueta de algún alimento o de algún producto que le guste mucho, para que se dé cuenta si es un alimento adecuado o qué es lo que contiene su alimento, ¿no?
Para mayor información, los interesados deberán comunicarse al número telefónico 317-38-250-10, extensión 57025, en horario de las 10 a las 14 horas, o enviar un mensaje a la página de Facebook LICEN CUC Sur. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En entrevista.
Avanzamos con más información en este espacio en el que estamos platicando el día de hoy acerca de la situación, el fenómeno de la migración, las atenciones que se dan por parte de las instituciones. En este caso nos vamos a enfocar con el DIF para conocer cuáles son estos apoyos, esta atención, este seguimiento que se da a las personas, a los jornaleros agrícolas que migran a estos campos agrícolas, a esta población de Autlán, para precisamente hacerlos productivos. Vemos, agradecemos en la línea, perdón, aquí en cabina directamente a la maestra Lorena Díaz Suazo. Ella es presidenta del Sistema DIF Municipal de Autlán, a quien saludo amablemente esta mañana. Bien, maestra, pues bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, Elia, muchas gracias, un saludo a todo el auditorio y gracias por la invitación.
Nos acompaña también la licenciada Laura Paulina Galván Pelayo. Ella es directora del DIF Municipal de Autlán, a quien saludamos amablemente. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Elia. Buen día. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio.
Nos acompaña también la licenciada en Trabajo Social Miriam Alejandra Mesa Nogales. Ella es coordinadora de esta mesa de atención a jornaleros agrícolas migrantes que nos acompaña en esta ocasión de entrevista. Bienvenida.
Muchísimas gracias. Muy buen día para todos.
Bien, pues bueno, estamos analizando sobre este tema del fenómeno de la migración. Las personas que vienen de otros estados a ser productivos nuestros campos agrícolas, y que seguramente se encuentran, como ya lo han analizado especialistas y analistas, se enfrentan a situaciones complejas en todos los aspectos, laborales, culturales, económicas, laborales, bueno, de todo se enfrentan. Me gustaría que nos platique, maestra Lorena, sobre qué se ha analizado desde esta institución, desde el DIF, la situación de los jornaleros aquí en nuestra región.
Mira, Elia, nosotros como Sistema DIF Autlán tomamos esta mesa de jornaleras y jornaleros agrícolas migrantes el día 12 de octubre del presente año. La mesa está conformada por una serie de instituciones, no nada más el Sistema DIF, sino también tenemos diferentes direcciones, como lo es el Instituto de la Juventud, Desarrollo Social, Instituto de la Mujer, Deportes, Cultura, Asistencia Social, Equidad de Género, Salud y Educación. Entonces, es un grupo de personas que el principal objetivo es velar por los derechos de los y las jornaleras que llegan a nuestro municipio. Ellos, pues, al final son parte de nuestra sociedad, se acercan al Sistema DIF cuando tienen algún problema, alguna necesidad, y pues nuestro objetivo es atenderles. Entonces, uh-huh, estamos generando una serie de actividades como mesa para poder darles las mejores atenciones.
Bien. Bueno, y seguramente en este contexto de las múltiples necesidades que seguramente se tienen por parte de las personas que se acercan, ¿qué es lo que pide, qué solicitan al Sistema DIF, Paulina?
Sí, mira, bueno, pues hemos tenido una serie de casos que se han dado. Por ejemplo, atendimos un accidente. Uh-huh. Se nos pidió apoyo para un jornalero accidentado, el cual, pues, en el traslado sufrió este accidente, nos piden apoyo con pañales, con médico, y el cual, gracias al buen vínculo y a las gestiones realizadas, el presidente nos pudo brindar esa atención con un médico que acompañara al paciente hasta Guadalajara. Se nos pidió apoyo económico, se nos pidieron pañales, y el cual ya fue dado de alta. Uh-huh. Él ya se encuentra radicando en otro municipio, pero siempre esas son las necesidades emergentes, ¿verdad? Uh-huh. Claro que hemos tenido también personas que llegan con nosotros a pedirnos despensa. ¿Por qué? Porque como sabemos, son empleos casi siempre informales, entonces llega el momento en el que pues no hay para comer. Uh-huh. Entonces, es ahí donde nosotros hemos actuado, apoyando con despensas, con pues alguna vinculación con centro de salud y cosas, uh-huh, así.
Y bueno, más allá precisamente de atender estas necesidades que se dan emergentes, Miriam, me gustaría que nos compartieras también qué acciones por parte de otras instituciones. Por ejemplo, esta que ya nos menciona Pauli, que fue una situación por inseguridad al momento de transportar a las personas, que seguramente ya hay una vigilancia ahí también para pues evitar que se transporten en vehículos no adecuados para las personas que van a los campos agrícolas. ¿Qué se está haciendo al respecto, Miriam?
Sí, para concluir por este tema, dentro de la mesa tenemos comisiones de protección civil y también estamos agregando a vialidad. ¿Por qué? Porque el transporte no es adecuado, son camionetas y los transportan a ellos parados. Uh-huh. y no incluso eso, van hombres y mujeres, pero también las mujeres, como no tienen una guardería como tal, se llevan a sus niños y también están expuestos los niños. Uh-huh. Entonces, es un tema muy, muy difícil de tratar, pero necesitamos llegar a un acuerdo para evitar este tipo de accidentes.
Por parte de las instituciones involucradas en esta mesa de atención, se da seguimiento, pero también hay otra conducta por parte de los trabajadores, ¿no es cierto?, en esta cuestión cultural. No sé si nos quieran compartir al respecto de que, bueno, se dan todas las atenciones, se vigila, se les pide que pues no sucedan estas prácticas que no son pues sanas para ellos, pero esto se sigue realizando. Esto, ¿qué nos pudieran comentar al respecto, maestra Lorena?
Sí, así es. De igual forma, nosotros podemos darle todas las facilidades, las atenciones, velar por ellos, platicar con las diferentes empresas, pero también existe la cultura de ellos. Entonces, ahí sí es muy difícil poder adentrar en sus pensamientos y que ellos puedan ver la pues el riesgo que están corriendo al hacer este tipo de traslados. Entonces, muchas veces no es tanto de la empresa, sino que es un traslado ya de un particular. Entonces, ya es donde ahí ellos deberían de velar por su salud, por su integridad y reclamar sus derechos. Sin embargo, pues no, muchas de las veces no es así. Entonces, pues es difícil nosotros ya llegar un poquito más allá de su forma de actuar.
Cambiar esos patrones de conducta, ¿no? Exacto, sí. ¿Las empresas cómo se involucran, Miriam, en esta mesa de atención? ¿También son parte los contratistas, en ese caso, bueno, los productores, así es, los trabajadores, los productores de los campos, también están involucrados para atender las diversas necesidades de las personas de otros estados que vienen?
Sí, por supuesto. Uh-huh. También mencionar que no solamente el patrón es el único interesado, nosotros como mesa también estamos interesados en que ellos reciban un buen sueldo por el trabajo que realizan, un buen seguro social y protección, y además una buena vivienda. Uh-huh. A veces las viviendas de los albergues no están en muy buenas condiciones, algunos otros sí, pero buscamos la manera de que la empresa se comprometa también con ellos.
Y fíjate, Elia, sí, que también en la mesa se encuentran integrantes de cada uno de los albergues. Entonces, las trabajadoras sociales se involucran también en la mesa, saben en lo que estamos trabajando, obtenemos información de primera mano y así es como trabajamos, todos en conjunto.
¿Cómo se vigila esta parte, Miriam? Bueno, ya mencionabas un punto importante. ¿Se vigila a través de esta mesa que efectivamente esos derechos sean, pues bueno, respetados? También en la parte laboral se involucra esta área de conciliación, arbitraje. ¿Cómo se incluyen esas instituciones?
Bueno, mencionar que tenemos especialistas de inclusión social que nos han apoyado también en darles a ellos información, que sepan a dónde acercarse, a qué institución acercarse, y en dado caso de que ellos no sepan o no tengan alguna idea de con quién pueden acercarse, tienen la confianza de acercarse a DIF, tienen la confianza de acercarse a mí o a las trabajadoras sociales que están en los albergues. En este caso, no hemos tenido un vínculo como tal, porque no se ha dado, pero es bueno que no se den este tipo de problemáticas, ¿no?
Claro, claro.
Es mejor evitarlas, pero sabemos y ellos saben también que pueden acercarse confiablemente con nosotros.
Claro. Entre estas problemáticas, bueno, mencioné algunas, pero en realidad, ¿cuáles son estas que efectivamente son ya, que vienen a ser pues parte de un problema para ellos? ¿Qué es en lo que más se insiste por parte de las pues de las personas que hacen productivo los campos, de los jornaleros y las jornaleras?
Mira, nosotros al ver la necesidad de tanto en salud como en ser una persona legal en el municipio, se pudiera decir, tocamos puertas a nivel estatal, y para eso nos van a mandar una brigada por la inclusión, la cual nosotros vemos muy completa. La vamos a tener el próximo miércoles 1 de diciembre en un albergue en el mentidero, en el jardín, porque no caben en el albergue. Ahí vamos a juntar alrededor de 700.
De 700 personas. Ajá. Va a ser en la cancha.
En la cancha. Uh-huh. Entonces, pues ahí vienen con varios temas, por ejemplo, registro de nacimientos, expedición de actas de nacimiento, valoración y emisión de certificados de discapacidad, cosa que es muy muy constante, de que existe la discapacidad, pero ellos pues no podemos en ocasiones hacerlos que accedan a un programa social. ¿Por qué? Porque no tienen, para empezar, no tienen su acta de nacimiento, su INE. ¿Por qué? Porque están registrados en otro estado. Entonces, con esta serie de programas, vamos a tratar de adentrarlos un poquito más a lo que es los programas que ofrece Autlán, y así pues tener mejor calidad para ellos, ¿verdad? Dentro de lo que van a venir es detección de diabetes e hipertensión, vacunación contra la influenza estacional, pruebas para detección de COVID, valoración oftalmológica, consulta médica general, asesoría nutricional, pruebas para detección de VIH y sífilis, detección de cáncer cervicouterino, atención dental y talleres de orientación sobre prevención y violencia. O sea, son como los primeros focos rojos que hemos encontrado en ellos y que gracias a la vinculación del DIF, el gobierno municipal y gobierno estatal, se tuvo ese contacto para que poder acceder a esta brigada.
Claro, que bueno, de alguna manera los pondrá de forma regular en su estado para que puedan obtener estos beneficios,
sí,
¿no?
Sí, sí, o sea, acuden mucho a nosotros en esos temas, digo, de discapacidad y todo eso, pero nosotros no podemos a veces ir más allá porque pues estamos regidos por un gobierno federal, un gobierno estatal, el cual nos pide pues que ellos estén legales, ¿verdad?
¿Los programas de apoyo, de asistencia, son suficientes para atender a esta población? Sí, es importante mencionarlo porque
hay buenos apoyos, pero pues nos comentan que desgraciadamente estos han ido decayendo. ¿Por qué? Porque los fondos que había para ellos pues han ido desapareciendo, como sabemos que pasa en todos lados, ¿verdad? Aún así, pues nuestro presidente ha sido muy puntual y ha tocado puertas en cualquier instancia, ya sea estatal y federal, pues para traer más beneficios, no solo para las personas que ya vivimos aquí, sino también para ellos, porque pues también son parte de Autlán, ¿verdad?
Claro, claro. Maestra, al respecto, ¿algo que nos quiera mencionar sobre estos apoyos federales que pudieran acceder los personas?
Sí, fíjate que justo nos hemos encontrado, como dice Pau, con esa limitante, ¿verdad? De no tener el recurso suficiente para poder atender no solo a los jornaleros y jornaleras, sino también pues a integrantes del municipio de Autlán. Pero yo creo que al momento hemos dado respuesta inmediata a lo que se nos ha suscitado. Entonces, realmente Gustavo es un gran apoyo para nosotros porque estamos muy en coordinación al sistema DIF con el gobierno municipal y pues nosotros contentas de que él esté tocando puertas y buscando todo ese recurso que se necesita aquí en el municipio de Autlán.
Se buscan las alternativas necesarias para dar respuesta a las necesidades. Mayra, pues sí, compártenos también acerca de pues estas problemáticas en sí, ¿cuáles son estas necesidades básicas que se tienen aquí en el municipio, bueno, con las personas que vienen a trabajar de otros estados?
Bueno, yo durante estas visitas he tenido la fortuna y la desfortuna de encontrarme con dos temas muy, muy serios. El primero es el alcoholismo. El alcoholismo, pues hay chicos y chicas que se vienen de Guerrero, vienen de Oaxaca, se vienen solteros y aquí es donde encuentran una pareja. Algunos no, algunas sí. Pero uno de los focos o de las problemáticas que nos hemos topado es el alcoholismo. Y el otro es aún la violencia contra la mujer. Creo que es un tema muy, muy extenso. A pesar de que lo hemos difundido, lo hemos tratado, aún existe. Pero también tenemos un índice en donde ha mencionado que en los albergues o en mujeres jornaleras migrantes hemos encontrado que ya son madres solteras que prefieren decir no a la pareja y prefieren salir adelante solas con sus hijos. Entonces, por una parte, es como nos da cuenta de que estamos haciendo una buena difusión de información, pero aún nos hace falta mucho.
¿Qué se hace en ese contexto de la problemática? Ya nos hablas del alcoholismo, esta violencia, especialmente intrafamiliar. ¿Qué se hace para atender esta situación?
Bueno, como ya lo comentaba la maestra, tenemos dentro de nuestra mesa la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Y de igual manera tenemos el Centro de Atención Primaria en Adicciones, que son fundamentales para tratar este tipo de temas. Ellos nos han capacitado también para poderles dar talleres, hacer actividades con ellos. Y ellos mismos también lo han solicitado. Las trabajadoras sociales nos lo han hecho saber, que se necesita este tipo de información. Una vez yo entrevisté a una mujer sobre la violencia contra la mujer y me mencionaba que si es que ya sabemos cuáles son los derechos, pero nos hace falta valor. Entonces creo que hay que trabajar un poquito más en la confianza para que ellas tengan un respaldo y puedan sentirse escuchadas.
Maestra, y fíjate que en cuanto a la violencia contra la mujer, justo esta semana estamos conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hemos tenido una serie de actividades. Desde el día lunes tenemos stand informativo en el Jardín Hidalgo. El martes de igual forma lo tuvimos. El día de hoy, si me permites, sí, quiero comentar, tenemos una serie de conferencias que inician de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, en donde son relativas a la prevención, detención y eliminación de la violencia contra la mujer. Entonces están todos invitados, la verdad va a estar súper nutrida cada una de las conferencias, y están todos invitados.
Y además es un tema que nos compete a todos como sociedad.
Así, ¿verdad? Es, así es.
¿Qué se hace con respecto al tema de la educación para los niños, hijos de jornaleras agrícolas y de jornaleros agrícolas migrantes? En este aspecto, algo que nos quieran compartir, ¿hay algo especial, algún programa en el que también se vincule la Secretaría, en este caso la DERCE aquí en Autlán?
Los programas, bueno, los albergues casi siempre cuentan con una escuela o tienen el acceso a una escuela de manera rápida, ¿verdad? Uh-huh. Pero nosotros pues también como mesa hemos tratado de que se les motive a los niños, porque sabemos que a muy corta edad ellos ven más viable trabajar
con sus papás
que estudiar. Ajá. O por lo mismo de que no se los pueden cuidar, pues también ellos, pues no hay otra opción más que vámonos a trabajar. Entonces,
o es cultural también, ya decíamos, ¿no?
Sí, o sea, ellos ya, en ese accidente que te comentábamos, hubo alrededor de, no sé, creo que 11 personas las afectadas. Uh-huh. El más afectado fue ese joven, pero entre ellos la mayoría eran niños. Uh-huh. Entonces, pues, es ahí donde nosotros como mesa hemos tratado de ser muy enfáticos en que se les dé las herramientas. Claro, sabemos que a veces el dinero no ajusta, pues, uh-huh, para ellos, pero también erradicar en ese pensamiento que uh-huh ellos tienen, que primero la educación. Nos comentaban de un caso, no nos toca a nosotros, de dos jóvenes que ya son egresados de aquí a la universidad y que ellos platican su caso, pues, de éxito, se puede uh-huh decir, ¿verdad? O sea, de superación.
¿Hijos de jornaleros?
De jornaleros. Entonces, pues, es algo que a nosotros nos motiva, de no nada más dos. O sea, alrededor, ahorita para Navidad estamos con alrededor de 400 niños. Estamos ya gestionando sus bolitos, sus pelotas. Uh-huh. Y es donde dijimos, 400 niños, ¿cómo puede ser posible que una población tan grande, nada más dos sean los uh-huh los? Entonces, tratar de, pues nosotros estamos aquí 3 años, ¿verdad? Pero ir dejando huella en ellos uh-huh y que se motiven y se superen.
Claro, y que esa muestra, bueno, que esos dos jóvenes que ya egresaron, sí, con su licenciatura, sí, motiven a otros niños también de los albergues, de estas, sí, comunidades, de este grupo, sí, de personas, a que la educación es una vía, es la forma en cómo pueden superar, pues, y lograr desarrollarse, ¿no?
Sí.
Porque sí, efectivamente, ya lo mencionaba la maestra Lorena, es también una cuestión cultural que o patrones de conducta que es difícil cambiar, pero ellos deberán, pues, también tener esta alternativa en el tema de la educación porque vemos niñas y niños trabajando en los campos, ¿no? Sí, que digo, bueno, el trabajo dignifica a todas las personas, pero son niños que deben estar en las aulas, deben estar en las escuelas aprendiendo precisamente para superar y desarrollarse. ¿Cuántos albergues se tienen aquí en el municipio de Autlán? O más o menos, no sé si se tenga ese dato, ¿de qué población hay de jornaleros y de qué estados vienen?
De los estados que ellos nos visitan, pues son, la mayoría son de Guerrero y de Oaxaca. Uh-huh. Ellos son originarios de ahí. Alrededor de, tenemos de gran mayoría o de gran, podría decirse como su base, son tres. Es uno, se llama El Pabellón, está en la entrada de Lagunillas. El segundo está en El Metidero. Y el tercero es Bonanza, uh-huh, de la empresa Bonanza. Dentro de Pabellón se encuentra Media Luna, que se encontraba enfrente del restaurante, uh-huh, por la carretera. Se unió a Pabellón, entonces están ahí. Y Pabellón cuenta con dos mini albergues que están más adelantito del terreno. Uh-huh. El Mentidero cuenta con un albergue y uno enfrente, que es un poco más pequeño, pero también mencionar que en Mentidero habitan ya jornaleros, en donde lo que mencionaba la LICPAU, son jornaleros que ya se quedaron a vivir aquí, que tuvieron un buen contrato, un buen salario, y tienen la posibilidad de rentar una casita no dependiente del albergue. Entonces, pues decirte de albergues, podemos contar alrededor de 8, pero hay personas que viven también fuera del albergue.
Y bueno, la situación en los albergues es otra realidad muy compleja, ¿no? El hacinamiento que hay ahí en los albergues, ¿esto también se vigila?
Sí, claro, por parte de las patrones en las empresas, tienen la obligación de dar una vivienda digna con ventilación y cuartos destinados para el número de la familia que es.
¿Y si se cumple eso?
Durante este tiempo que tomamos la mesa, hemos notado que sí, pero hay en unos lugares en donde no tienen un contrato tan formal. Y no se puede acceder a ese servicio.
Es complicado desde ahí.
Sí,
claro.
Entonces, desde ahí es trabajar para que ellos exijan sus derechos como,
por supuesto,
que como trabajadores.
Contratos formales.
Y fíjate que estuvimos recibiendo diferentes visitas del Estado, de la FAO, y ellos visitaron estos albergues al ver la gran necesidad. Es por eso que nos mandan la Brigada por la Inclusión, donde se pretende atender alrededor entre 700 y 900 personas el día 1 de diciembre en la cancha del Mentidero. Entonces, vienen diferentes brigadas, como ya lo comentaban mis compañeras, y nosotros esperamos que podamos dar la atención que se merece a cada uno de ellos.
Pues bueno, esperemos que así sea. Vemos que ya hay estos avances en tan poco tiempo que ustedes están pues formando parte de esta mesa, que hay estos avances de vigilancia, de atención, de preocupación, sobre todo por las personas que vienen a Autlán, y que pues esperemos que de alguna manera o con esa insistencia cambie ese chip o esa conducta que vemos pues en un arraigo cultural muy fuerte, que es difícil contra esto. Pues bueno, algo más que ustedes quieran compartir, maestra Lorena, presidenta del DIF.
Bueno, comentarles que vamos a tener el día de hoy la serie de conferencias para quienes nos gusten acompañar. El día de mañana vamos a estar también partiendo de la Plaza Cívica a las 5 de la tarde con una marcha que va rumbo al centro, a Presidencia Municipal, y que vamos a tener nuestra Brigada por la Inclusión el día primero de diciembre. Aquí es exclusivamente para jornaleras y jornaleros, pero también vamos a tener dos servicios, que es para toda la comunidad. Los certificados, la expedición de los certificados de discapacidad, para que la gente no deba de trasladarse a Guadalajara a solicitarlo, lo vamos a estar otorgando ahí. Va a venir directamente del Estado esa brigada. Y también lo de las credenciales INAPAM. Al momento nosotros en Sistema DIF no tenemos esas credenciales, hicimos ya las gestiones, en la próxima semana nos están por llegar, pero también comentarles que ahí vamos a tener también un módulo de expedición de credenciales INAPAM para todos esos adultos mayores que todavía no la tienen, y la verdad es un gran apoyo.
Muy grande, exacto. Claro que sí. Pues algo más, Pauli, que
sí, quisiera invitar a toda la población, que sabemos que son muy, muy cooperativos. Tenemos un programa que se llama Un Abrigo, Una Sonrisa. Pues sabemos que el tiempo de frío ya nos está llegando, y pues hay personas en las orillas de Autlán que la verdad sí la pasan muy mal en el verdadero tiempo de frío. Entonces, pues estamos ahí recabando suéteres o cobertores nuevos o en buen estado ahí en el DIF. Igual, si no pueden llevárnoslo, podemos nosotros acercarnos a ellos, ¿verdad? Al igual, estamos por lanzar una campaña de juguetón. También tenemos necesidad de muchísimos juguetitos para los niños. Sabemos que estas fechas son muy bonitas, pero que también hay personas que la pasan no tan bien. Y más por esta situación en la que nos hemos estado viendo durante estos 2 años. Entonces, las cosas no están excelentes en todas partes, y nos gustaría nosotros llevar un poquito de felicidad a esos hogares.
Claro que sí, muy bien. Pues Miriam, ¿algo más que quieras mencionar para finalizar con esta entrevista respecto al tema de el fenómeno de la migración?
Sí, pues mi mensaje es más que nada para toda la población jornalera y jornaleros, que estamos a sus órdenes. La oficina está abierta de 9 de la mañana a 3 de la tarde. pero pueden acercarse con las trabajadoras sociales que son las encargadas de los albergues y pueden enviarme un mensaje, marcarme, cualquier cosa que yo pueda ayudarles o esté a nuestro alcance, estamos a sus órdenes.
Muchísimas gracias y gracias, pues bueno, la invitación para que continúen pues abriendo estos temas precisamente para ser conscientes de la necesidad en que todos como sociedad podemos contribuir al apoyo de todas las personas que lo necesitan en los campos, que son, hacen productivos nuestros campos agrícolas, que son los jornaleros y las jornaleras agrícolas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Delia. Saludos al auditorio.
Gracias. Vamos con más.
Señal Opinión.
Bien, pues es miércoles y como cada miércoles tenemos la colaboración y participación del doctor Irineo Martínez Barragán, es investigador de la Universidad de Guadalajara. Doctor Irineo, muy buenos días, lo escuchamos atentamente con su comentario.
Elia, muy buenos días a usted y a todos.
Muchas gracias.
Hoy quiero comentar sobre un personaje muy importante para la producción de conocimiento geográfico de Jalisco. Él es el padre Presbítero Severo Díaz Galindo, quien nació el 8 de septiembre de 1876 en Sayula y murió el 14 de septiembre de 1856 en Guadalajara. Fue uno de los principales científicos de la primera mitad del siglo XX que contribuyó enormemente al conocimiento de la geografía de Jalisco. Le tocó vivir los tiempos del Porfiriato, la Revolución Mexicana, la Cristiada y los tiempos porrevolucionarios hasta la época del gobernador Agustín Yáñez. En 1994, sus restos fueron trasladados del Panteón de Belén a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Durante sus 80 años de vida, tuvo una prolífera actividad científica que combinó con su actividad sacerdotal. Se compartió entre seminarios zapotlenses y tapatíos, la Universidad de Guadalajara, y durante 26 años como presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, donde estuvo ahí desde 1923 y después como presidente vitalicio. Sus temas predilectos fueron el clima, el cual predecía con suma certeza, la vulcanología, en ellos la geología con las predicciones de algunos sismos, la astronomía, la hidrología y con ello el abasto de agua de diferentes lugares, principalmente de Guadalajara, el suelo, entre otros. Sus lugares favoritos de estudio fueron el volcán de Fuego o de Colima, el cual exploró incluso, tuvo al menos una excursión hasta el cráter. La ciudad de Guadalajara, tiene muchos escritos sobre la ciudad de Guadalajara, sobre el lago de Chapala, porque hubo un proyecto de desecación del lago para repartir tierras en este boom de reparto agrario y ciudad. Bueno, él se opuso rotundamente y tiene bastantes escritos al respecto. Y en general, produjo información del estado de Jalisco. Generó una gran cantidad de documentos, algunos inéditos y otros publicados, destacando entre muchos otros los siguientes. El primero, o quizás uno de los primeros, fue el que tituló La última erupción del volcán Colima a la luz de nuestra diaria observación en 1903. Él apenas en esa época tendría 27 años. Otros documentos son Las manchas solares y su influencia sobre el vulcanismo, este de 1904, el radio y la radioactividad de la materia, también de 1904, estudios de meteorología mexicana de 1905, sobre este tema escribió muchas notas para el estado de Jalisco, para ciudades en particular, sobre todo Guadalajara y para el país. También se publicó un texto llamado Nuevas ideas acerca de la construcción de la Constitución Física del Sol, en 1905. Escribió algo sobre el eclipse de luna a propósito del eclipse que acaba de pasar de luna del 14 de agosto de 1905. Luego tiene una publicación sobre efemérides del volcán Colima, otra sobre ojeadas sobre la meteorología moderna, otra sobre geografía de Chapala de 1932, una sobre la Carta del Valle de Guadalajara de 1942 al 45, en donde genera diferentes temáticas como clima, agua, geodesia, orografía, suelo. Luego, otra investigación científica sobre publicación sobre la tradición científica de Guadalajara, 1943-1945. Y luego tiene un trabajo que es sumamente interesante al momento actual. Dice, ¿México podrá ser un desierto? Así lo titula como pregunta. ¿México podrá ser un desierto? Ahora, con el tema de calentamiento global, yo creo que esta pregunta es más que actual. Luego, bueno, sobre la desecación del lago de Chapala, son más de 120 escritos documentados desde 1904 a 1956. Esto es, se pasó 51 años produciendo ciencia y haciendo activismo científico. Es muy rescatable su trabajo y creo que vale mucho la pena que los calicienses conozcamos de él. Es mi comentario, Elia. Buen día.
Muchísimas gracias, como siempre, pertinente. Le agradecemos, doctor Rineo.
Hasta luego,
muy buenos días. Nosotros estamos ya a punto de despedirnos esta mañana, agradecidísimos con el favor de su atención y desearle que tenga un excelente día. Me voy a despedir con esta frase de Teófilo Gautier. Dice esta frase, nos deja este escritor, dice, genio es aquel que en todo instante sabe plasmar en hechos sus pensamientos. Que tenga usted muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.